Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora comienza en la sede del Partido Popular en Madrid la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido, con el objetivo de preparar la estrategia entre la gran cita con las urnas del 24 de mayo. Génova, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con el partido revuelto, así empieza esta Junta Directiva Nacional, en la que Mariano Rajoy tratará de poner paz entre los sectores enfrentados, Castilla-La Mancha y Andalucía, una rivalidad a la que el diputado Vicente Martínez Pujalte encuentra una explicación casi infantil que rebate la dirigente catalana Alicia Sánchez Camacho y la vasca Arantxa Quiroga.
Lo que digo es políticamente un poco correcto, ¿no? Pero lo único que observo es ver quién se considera más amigo de Mariano Rajoy.
Pero aquí no estamos en cuestiones de amigos o no, estamos en cuestiones serias. Este es un partido que gobierna España, que cada uno tenga sus amigos o no amigos. Este es un partido de gobierno.
En nuestro partido tenemos que dejar de mirarnos tanto hacia adentro, estar en la vida dentro del partido y estar mirando hacia afuera, que es lo que nos están pidiendo la sociedad y los ciudadanos.
De momento sabemos que los dirigentes de La Rioja y Baleares no acuden a esta reunión, a la que están convocados hasta 600 dirigentes. De momento, por la puerta no han entrado ni 50. A partir de esta hora, Mariano Rajoy se dirigirá a los suyos en abierto.
Gracias, Noelia. También a esta hora se reúne la Comisión de Garantías de Igualdad del Partido Socialista para analizar la situación del exministro de Justicia, que ha sido denunciado por malos tratos por su esposa. El eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, ha anunciado que solicitará la suspensión de militancia del partido de forma cautelar hasta que se aclaren las denuncias de malos tratos de las que ha sido objeto por parte de su exmujer. Y el diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó, ha anunciado su próxima renuncia al escaño y a ser candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Cantó ha hecho este anuncio en una rueda de prensa convocada en un hotel de Valencia y no en la sede del partido, tras haber mostrado públicamente desde las elecciones andaluzas su desacuerdo con la gestión de la dirección de UPyD encabezada por Rosa Díez. En economía, nueva subasta de deuda con tipos de interés negativos, es decir, España cobra por primera vez por pedir dinero al mercado. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En concreto ha sido una parte de la emisión de las letras a 6 meses que se han adjudicado con una rentabilidad negativa del menos 0,002%, más importante que la cifra, que realmente pequeña. Lo que importa es eso, que por primera vez en la historia España va a cobrar por pedir dinero prestado al mercado. El global de la subasta ha permitido adjudicar 4.645 millones de euros en letras a 6 y a 12 meses y prácticamente la mayor parte de esa deuda adjudicada se ha hecho con una rentabilidad del 0%. Esto ayuda a que el IBEX 35 se mantenga en zona de máximos anuales con una subida del 0,90% y con un selectivo que cotiza en los 11.735 puntos. Al frente de la tabla se sitúan Enagás y ArcelorMittal con subidas que rondan el 3%. Y en negativo, Bankia es ahora mismo el peor valor al dejarse el 1%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 100 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya hemos pasado la hora punta. Ya se circula con tranquilidad en prácticamente todas las carreteras. Vemos que todavía es intensa la circulación en la A6, en la carretera de La Coruña, cerca de La Florida, en la entrada a Madrid, pero, como decimos, ya sin retenciones en ningún punto.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. También con muy poco tráfico. Tan solo hay que indicar que van a encontrar algo más de intensidad en el cruce de Serrano con Diego de León, en la calle de José Abascal, junto a la plaza del Doctor Marañón, o en la calle de Alcalá, junto al Banco de España. La M30 está bien. Circulación fluida a las diferentes entradas y salidas de la ciudad.
Y ya está resuelta la incidencia en la línea C4 de cercanías, una avería en las instalaciones que ha causado esta mañana retrasos de más de 20 minutos en la circulación de trenes en el tramo de la línea entre Colmenar Viejo y Canto Blanco. La avería ha afectado a la circulación de un total de 13 trenes durante cerca de hora y media, ya que se produjo a las 9 de la mañana, pero se ha dado por resuelta a las 10 y 20 minutos de esta mañana. De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 11:05 del mediodía.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Y me pilla el toro. Quiero decir que
esa eres tú,
me
atropella
mi propio indicativo. Sí, está muy bien. Seguimos en Hoy en Madrid, decía. Tenemos por delante todavía 2 horas de programa. Tenemos pendiente y una conversación con Fernando Porras Isla, que es arquitecto y coautor del proyecto Madrid Río a Raíz, de un super megacentro comercial que se va a construir muy cerquita de toda esta obra de Madrid Río, en Antonio López, que parece que no termina de convencer ni arquitectos ni algunos de los vecinos. Vamos a retomar esa conversación inmediatamente, pero antes, Martín Romo, que hay hacer petición a los oyentes.
Como siempre, nos gusta tener una historia que contar o unos datos que ofreceros. Uh-huh. Esta mañana voy a revisar los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a mirar a un futuro cercano, 15 años. Nos dice que en 2030 se va a multiplicar por 4 el número de centenarios en nuestro país. Se van a superar los 50.000 centenarios uh-huh. en España.
¿Esto cuándo?
En 15 años, en 15 años nada más. Y dentro de 50 años llegaremos a los 370.000 centenarios. Dentro de 15 años, además, van a residir en España 11 millones de personas que tendrán más de 65 años. Mm. Esto además ya ha despertado el espíritu emprendedor de muchos negocios que ya piensan en lo que llaman la Silver Economy uh-huh. y están pensando en negocios que dentro de 15 años facturen muchos euros porque están pensados a personas de mayores de 65 años.
Pues mira, es una idea que tenemos.
Y nosotros queremos que nos cuentes cómo te imaginas, no dentro de 15 años, sino en el momento de la jubilación. ¿Qué te gustaría hacer con ese tiempo que se supone vas a tener para ti? ¿O cómo estás disfrutando ya de tu jubilación? Uh-huh. Para que des ideas a los que nos queda poquito ya para jubilarnos.
Uh-huh. ¿Tú cuándo te quieres jubilar, Martín Romo?
Ay, ¿a mí cuándo me toca?
Esto está ya en los 67, de verdad.
Además, en la prensa de hoy hemos encontrado el ejemplo de jubilados que saben cómo tomarse la vida superando retos. Por ejemplo, Constantino, 79 años y ha participado en 12 maratones. O Carmen Delgado, que empezó a estudiar periodismo a los 77 años.
Hay algunos que empezaron con 20 y han acabado con 77 también.
Todavía les queda economía de primero.
Por ejemplo.
O relaciones internacionales.
Teoría de la comunicación, por ahí, colgadilla. En fin, que eso es lo que pedimos entonces.
Sí, ¿qué quieren hacer cuando peinen canas?
¿Qué te gustaría hacer cuando tengas tiempo y iba a decir dinero para dedicarte a eso que siempre has querido hacer y que no has encontrado el momento? Tenemos un teléfono en 910-30-63 y redes sociales.
Facebook, somos Hoy en Madrid, Twitter, @HoyenMadrid y también correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues nada, en unos minutillos nos ponemos en contacto con nuestros oyentes para que nos cuenten todas esas historias. Mientras tanto, yo voy a retomar esa conversación que, como les digo, estaba manteniendo con Fernando Porras Isla, arquitecto y coautor del proyecto Madrid Río. Señor Porras Isla, sigue usted ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, estábamos hablando de ese megacentro comercial que se va a construir en las inmediaciones de Madrid Río. Estamos hablando de un terreno muy grande, ¿no? 20.000 metros cuadrados.
Sí, algo más de 20.000 metros cuadrados. Es una parcela enorme que está justamente enfrente del matadero municipal, el antiguo matadero, que ahora es un magnífico centro cultural.
¿Para qué estaba pensado en principio? ¿O para qué lo pensaron ustedes?
No, nosotros el uso comercial nos parece adecuado para la zona. Es decir, que no, nuestra idea no es que sea una parcela que no es buena para uso comercial. Creemos que ahí es una parcela muy singular y no se trata del uso, que puede ser perfectamente comercial, sino de la arquitectura que, digamos, se desarrolla en él, ¿no? Porque es muy delicada, está pegada al propio río.
Sí.
Podría ser un buen elemento de conexión entre los barrios de Usera, que son muy poblados, y el río, y entonces el tratamiento de la arquitectura y la parcela es lo que es fundamental para que esta nueva zona de Madrid, que es Madrid-Río, pues demuestre que se cuida lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Como en otras ciudades del mundo, como en Barcelona, como en Viena, que los proyectos son estudiados para que el resultado pues sea bueno para la ciudad.
¿Cómo debería ser ese centro comercial para que tuviese un poco, siguiese con esa misma estética de la zona?
Pues nosotros en su momento hicimos un plan que se aprobó y que además era un plan impulsado por el ayuntamiento que trataba con mucho cuidado el espacio de conexión entre López y el río. Y para ello pues planeamos una calle que podía ser privada, esté conectada directamente otra calle que hay más allá, en el barrio, que se llama calle Matriz de Gallo, con el río, de manera que la gente del barrio pudiera atravesar esa parcela a través de esa calle y llegar y ver, tener una conexión visual y física para minusválidos incluso con el río Manzanares. Esta calle, que ahora este centro comercial elimina, pues para nosotros era fundamental mantenerla. Y el propio ayuntamiento la defendió hasta hoy.
¿Y cómo va a ser ese centro comercial realmente? Porque, claro, nos estamos imaginando una especie de armatroste gigante que va a actuar como una especie de muro, ¿no?
Sí, exactamente. Va a ser un armatroste gigante sin ventanas, porque ya se sabe que, como es un modelo traído de los Estados Unidos, de las zonas donde prácticamente no hay viviendas, sino que son nudos de autopista, zonas más bien deshabitadas, pues son lugares donde se incita al comercio. Y para incitar al comercio, pues no debe haber ventanas, no debe haber relación con el exterior. Me refiero a este tipo de centros comerciales de periferia. Y este reproduce ese modelo. De sus tres grandes fachadas, de sus cuatro grandes fachadas, tres, la que da Antonio López, que mide nada menos que 180 metros, ninguna manzana de Antonio López mide esa longitud.
¡Qué barbaridad!
Sí, pues no tiene una sola ventana, se convierte en un verdadero muro, un muro inexpugnable.
Lo que sí es muy extraño, señor Porras Isla, es que el ayuntamiento, una vez que a ustedes, a los arquitectos, les han encargado un proyecto de tanta envergadura como ha sido la remodelación de Madrid Río, no les haya consultado en este caso.
No, yo creo que el ayuntamiento no debe consultarnos. Hombre, a mí me parecería magnífico que nos consultara, y de hecho algunos funcionarios del ayuntamiento, no tanto el ayuntamiento en sí, pues siempre mantienen con nosotros relaciones y tenemos esas consultas, ¿no? Más bien extraoficiales. Lo más extraño no es esto, no es que el ayuntamiento nos consulte, que yo creo que no tiene obligación de ello. Lo extraño es que el ayuntamiento hasta hace muy poco mantuvo la idea de esa calle y ahora parece que no le importa que el edificio la elimine. Eso es lo extraño.
Por lo que se refiere al resto del proyecto Madrid-Río que ustedes llevaron a cabo, ¿está satisfecho con cuál ha sido el resultado?
Sí, estamos muy satisfechos. Creemos que ha tenido un enorme éxito. Había una cosa muy importante para nosotros, que era que la ciudad se uniera, que todos esos barrios del suroeste que estuvieron separados por la M30 del centro de la ciudad, pues fuesen ahora vinculados a la ciudad a través de los puentes, del parque, del paseo. Y eso ha sido un verdadero éxito. O sea, ahora mismo creemos que hay más de 70.000 personas que visitan todos los fines de semana el parque, y sabemos, por las reuniones que hemos tenido con los vecinos, que están verdaderamente satisfechos de esa nueva unión que tienen con la ciudad antigua.
Una vez que ya lo ha visto usted concretado y materializado, ¿le hubiese añadido algo o le hubiese quitado algo?
Pues es una pregunta muy difícil. Yo quizá hubiera añadido un poquito más de participación ciudadana, pero creo, sin embargo, que está usado como nosotros habíamos pensado que se usara, cosa que nos ha sorprendido. Es decir, las cosas que nosotros imaginábamos que cómo debían usarse, pues luego se han usado así, ¿no? Los juegos de los niños, las fuentes, que al final son una pequeña playita donde en verano la gente puede refrescarse, el uso de los puentes. En general estamos bastante satisfechos con el resultado.
Por lo que se refiere a este centro comercial, que es el motivo de nuestra llamada, ¿desde el Colegio de Arquitectos se va a presentar algún tipo de alegación contra la construcción?
Sí, me consta que ya se ha presentado. Ha habido un periodo de alegaciones muy corto y además muy difícil de llevar a cabo porque es un documento complejísimo y no se ha facilitado mucho a los ciudadanos su lectura, pero el Colegio de Arquitectos, que tiene expertos y una comisión dedicada a ello, sé efectivamente que ha presentado una alegación, pues considerando que el centro comercial no cumple la normativa. También ha habido muchos vecinos que han presentado alegaciones, creo que más de 300. Se han organizado las diferentes asociaciones de vecinos para, en bloque más o menos, poder presentar sus reivindicaciones, a ver si es sensible a ellas.
Bueno, pues esperemos que sí y que se pueda conjugar esto tan complicado que a veces es el negocio, la estética, en fin, la utilidad, la vida del barrio, a ver si se puede hacer un poquito de magia, ¿no?
No considero que sea muy complicado, al revés. Yo creo que un edificio que hace ciudad y que está abierto y esponjoso, pues probablemente tenga más éxito que uno que se olvida del entorno. Yo creo que efectivamente la magia es necesaria, una magia y la inteligencia, pero creo que es bueno para todos. Creo que el uso, la satisfacción de los vecinos va en beneficio del negocio y del propietario. Creo que es así.
A lo mejor en vez de hacer ese pedazo de armatroste, a lo mejor cuatro más chiquitines, no sé. Claro, sí, luego luego hay que empezar a sacar cifras, los costes y demás, y claro.
Sí. Pero en todo caso yo creo que con unos buenos arquitectos, con una buena planificación y sobre todo con un buen diálogo con el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento debe pensar que debe velar por el futuro de la ciudad, que no es ahora hacer un centro comercial y olvidarse de lo que pasará allí en el futuro, sino que la ciudad se construye con buenos edificios y con buenos negocios también.
Bueno, pues nos quedaremos a la espera de ver qué es lo que sucede con ese edificio y con esas alegaciones. Fernando Porras Isla, arquitecto y coautor del proyecto Madrid Río, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias, Eli, que yo te sigo desde que estaba con Julio César Iglesias hace
Madre mía.
Cuántos años, fíjate.
Pues unos cuantos. Bueno, tampoco tantos, no nos vamos a echar años encima. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo
adiós,
muy Eli. Fuerte, hasta luego.
Igualmente, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Y 15 minutos de la mañana, ¿qué estamos esperando a hacer cuando llegue la jubilación?
Muchísima
gente, fíjate, hace un ratito estaba nuestra unidad móvil en Coslada, estaba Gloria Talavera con una serie de vecinos que están participando en un documental y había una vecina.
Ya está mandando fotos, ¿eh?
Sí, bueno, había una vecina que nos decía que ella toda la vida había querido ser artista y mira por dónde lo está consiguiendo ahora participando de alguna manera como actriz en este documental. La señora no... Vamos, te quiero decir que tenía ya sus añitos.
Nunca
y está consiguiendo
sabe.
Hacer realidad su sueño. ¿Tú
¿Se
qué
puede
vas a hacer
en
cuanto te jubiles, que estás ya al borde?
Yo coger la maleta. No sé dónde, pero vamos, coger la maleta.
Y luego la dejas. Luego quiero decir, la coges y luego la...
Yo un retiro espiritual, me voy a ir.
¿A un convento o algo?
Sí, así como budista o algo de esto.
Madre mía, no saben los budistas como que te van a dejar entrar tan fácilmente. Pues mira.
O mira, me veo yo ahí paseando por Madrid Río.
Pues sí, pero hombre, esto lo puede hacer cualquier jubilado. No, no,
no
yo
no,
hablo
no,
de expectativas. ¿No has querido aprender a tocar un instrumento?
Yo la piragua.
¿Qué
Quiero
te apetece?
Recorrer en piragua, sí.
Esto se te acaba de ocurrir
ahora
mismo,
mismo es
¿no?
que me he visto, ha dicho, algún reto yo me he visto ahí, en la piragua, manteniendo el equilibrio, dando con las palas, ahí por la casa campo, por el Madrid Río, por donde sea.
Madre mía, qué peligro, señores. Bueno,
el abuelo Piraguas.
Que antes de entrar a escuchar las historias de nuestros oyentes, tenemos dos compromisos.
A ver,
uno de ellos,
sí.
Saludar.
Hola, digo,
saludes.
A los nuevos oyentes, en este caso en Twitter, Cristina Almagro, Idiatec, Polaris, que estuvieron por aquí ayer en directo cantando, y también damos un beso muy grande a Nieves Muñoz.
Bueno. Esto lo primero. Y lo segundo que hay que hacer es comunicar a nuestros oyentes que ya tenemos oyente del mes de marzo.
Es verdad.
Ha sido una cosa...
Difícil, ¿eh?
Hombre, nos hemos retrasado un poquito por las vacaciones de Semana Santa.
Sí,
somos
sí.
como la agencia tributaria que empieza la campaña más tarde. Nosotros este mes pues hemos tardado un poquito más. Luego esto ha sido motivo de varias discusiones. Ha habido...
Sí, sí.
En fin...
Hubo que hacer recesos y todo, ¿eh?
Hombre, hay un
conclave... Salíamos, entrábamos...
Exactamente...
En la reunión...
Hubo mucha discusión, pero al final ya tenemos oyente del mes. O, no sé yo si decir oyentes del mes, porque esto es pareja.
Puede.
Había varios candidatos. Hay que decir que los candidatos que han llegado a finalistas, que luego también podemos decir alguno que hay, que sepan que pasan automáticamente a formar parte de los posibles oyentes del mes de abril.
Que tienen opciones para seguir, ¿eh?
Exactamente.
Que acumula los puntos.
Ha habido ahí una pelea bastante reñida entre, vamos a decir, entre Jesús, que es un oyente muy fiel a este programa y que tiene todas las papeletas de conseguirlo
Jesús.
El mes de abril.
Un pelín de fuerzas
y
en abril
Marta,
y lo
tienes. Y Marta. Marta, que es la oyente del mes de marzo de Oye Madrid. Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de saludarte, oyente del mes de marzo. ¿Qué te parece?
Muchas gracias.
Bueno, hay que contar que Marta ha hecho sus méritos. Bueno, Marta ha hecho méritos, pero la pareja de Marta ha hecho más méritos también para conseguir
David,
esto.
Sí,
¿eh?
La verdad
es
que sí.
David, ¿qué ha hecho Marta? Y lo contamos en su día, pero vamos a recordarlo. Marta ha elaborado junto con David una aplicación de móvil que tú te la bajas y entonces escuchas la sintonía de nuestro programa y te la puedes poner pues como avisador de llamadas, de entradas, de mensajes. En fin, una cosa muy bonita que nos ha llegado al corazón, Marta. Así que le digas a David que sois los oyentes del mes de marzo.
Muy bien.
¿Te parece bien?
Sí,
oye,
sí, genial.
Entonces, os tenéis que venir un día con nosotros al programa.
Sí, sí.
El día que vosotros decidáis. Nos lo contáis, os venís para acá y nosotros además os haremos una fotografía con la cual vamos a elaborar a final de año el calendario 2016, ¿eh? Cuidado.
¡Ay, qué bien!
O sea, que vais a ser, marzo va a ser como Géminis, o sea, una pareja. Claro, vamos aquí incluyendo. Que no van a ganar los bomberos de Madrid a nosotros en calendarios.
No.
Ni hablar. O sea, nosotros no. En 2016 sacamos el calendario de los oyentes de Madrid, vamos, como está mandado, y en el mes de marzo, Marta y David. Mira, ahí está la aplicación.
Suena mi móvil.
Sí.
Nos están llamando.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y bueno, así suena mi teléfono.
Esta es la aplicación, claro, que han inventado Marta y David con la sintonía de nuestro programa. Marta, que ha sido un placer, que es un placer.
Lo mismo digo.
Que no tenemos banda para imponeros, para que llevéis todo el mes de marzo puesta, pero vamos, que os esperamos aquí a David y a ti, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, un beso enorme, hasta
Venga,
luego.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos oyentes de todos los meses. Enero fue
Jerónimo,
que lo trasladamos al mes de enero. En febrero fue Rosa. Exactamente. Y ahora en marzo, Marta y David. Y no sé por qué me da que en abril, no sé de que aparezca aquí.
Alguien,
en fin,
que le adelante
alguien
por la derecha.
Jesús está ahí, vamos. Ayer fue reñido. Por lo tanto, yo creo que debe salir ya, debe ponerse en la línea de partida con unos cuantos votos añadidos.
Oye, me viene a la mente ahora Jerónimo, porque claro, con el tema de hoy, jubilado más activo que él.
No, desde luego.
Que por eso nos ganó.
Que por cierto, tiene que venirse Jerónimo, que nos falta la foto.
Sí.
O sea,
la bandurria y todo, a cantar con la bandurria.
¿En la foto sale con bandurria?
No, pero él nos ha contado que toca la bandurria. Yo creo que nos mandó alguna que tenía bandurria. Yo creo que tiene que ver algo con la tuna y eso.
Oye, cada uno que se saque la foto como quiera. Oye, que vaya a la peluquería, que no vaya, que venga vestido de uniforme si lo tiene. Esto ya lo dejamos a la libre,
creatividad,
disposición del oyente del mes, que para los oyentes del mes.
Claro, porque él lo vale.
Dicho lo cual, vamos con las historias que pedimos. Mira, hoy, que esta sección cada vez se alarga más y más y más y al final nos va a ocupar todo el programa.
Fernando nos escribe en Facebook, nos cuenta que le quedan 3 meses, Eli, para los 65. Oh. 3 meses, que ya cumple además todos los requisitos para jubilarse. Que dice, no lo estoy deseando, dice, pero tampoco me viene mal. Que ya está preparando una serie de actividades, dice, de acuerdo a su edad y a su salud.
¿Cómo? ¿Por ejemplo?
No, dice que está con su mujer, que es feliz jubilada, que no para. Dice, hay cosas que queremos hacer juntos y otras que no. Así que está un poquito en fase de composición.
Vale, perfecto.
Y Ana Mari nos escribe también en Facebook, ella nos cuenta el caso de su tía abuela, que nos dice que empezó a fumar a los 72 años.
Pero vaya.
Dice que nunca había fumado, que decía que era perjudicial para la salud, pero que su marido falleció de cáncer sin haberse fumado ni un cigarro. Dice que desde entonces, y de esto hace ya 10, se fuma 3 cigarritos al día después de las comidas.
Bueno, tienes a Mona Cid indignada, que no es este el testimonio que queremos. Esto no es ejemplarizante, compañero. O sea, empezar a fumar con 72 años.
A la vejez de Iruelas. Carmen en Twitter, @hoyenmadrid, dice, nada, simplemente no hacer nada, dedicarme a la vida contemplativa.
Mira, como tú.
Como yo.
Estás de los tuyos.
Carlos Díez, Twitter, @hoyenmadrid, dice que a él le faltan más de 15 años para jubilarse. Dice, pone él en Twitter, ya me duele todo. Dice, no quiero ni pensar cómo será llegar a esas edades.
Pero bueno, o sea, que a ver, pero no sabe lo que va a hacer con su vida entonces. Aprender a tocar el clarinete,
hay
cosas
así
bonitas.
Santi del Álamo, Twitter, @yomadrid, voy a aprovechar mi jubilación para ir a pescar.
Mira qué bien.
Y Iván nos escribe en Facebook que dice que espera la jubilación para ser surfista. Dice que quiere ir en busca de la gran ola, que la idea se la dio una abuelita este verano que con 71 años estaba surfeando. Dice, se me despertó el gusanillo de subirme a una tabla.
Este es el espíritu. Claro que sí, surfear.
Oye, pues mira, pues yo no sé si cambiar la piragua por la tabla.
Déjalo, no, que te vas a matar.
Con piragua a un descenso de estos del Sella y luego ya veo.
Que tú no estás preparado para esto.
Patricia escribe en Facebook, dice, yo quiero que no se me quede nada pendiente. Dice, la abuela de una amiga mía cumplió su sueño de aprender a nadar a los 65 años. En cuanto se jubiló, se apuntó a clases de natación. Dice, ya ha pasado varios años y está hecha una auténtica sirena.
¿Ves?
Julio D, @emadrid, en mayúscula. Dice, dormir a pierna suelta, vivir sin reloj.
Como que puedes. O sea, ¿qué más quisiéramos todos? Pero los jubilados es que comen a la misma hora de todo el mundo y estas cosas, ¿eh?
Noelia Murias en Facebook dice que viajando, que quiere viajar, que quiere coger su coche e ir parando en todos los sitios donde a ella le apetezca. Dice, salir de Madrid y llegar hasta Sebastopol.
No sé si la jubilación da para tanta gasolina.
Eso es verdad.
Y
eso
tanto
es verdad.
Peaje. Luego pero
que
bueno.
Haga, lo que haga, pues algo viaje colaborativo. Es decir, que se busque compañeros de viaje y va pagando los gastos.
Ah, pues mira.
Claro. O va cogiendo a jovenzuelos y les va llevando de un sitio para otro. O mira, que se junte con Carmen V, también en Twitter, @yomadrid, que dice que su sueño es pasar sus años de jubilada en una autocaravana. Dice, de camping en camping, en este caso. El agua llama, el mar llama, porque tenemos surfistas, tenemos
nadadoras.
Y Miguel en Twitter dice, @yomadrid, a mí me gustaría sacarme el patrón de barco para navegar, el título. Patricia Bis, en este que Bis es con V, nos cuenta en Facebook que os ha estado escuchando y a mí también me gustaría cumplir el sueño de ser actriz profesional. Dice que en cuanto se jubile se va a presentar a todos los castings.
Oye, pues es una buena idea. Hay casting para muchas cosas. Claro. Además, no hace falta, hombre, para quitarte el gusanito, no hace falta rodar con Alex de la Iglesia, quiero decir.
No.
Uno puede hacer el anuncio de la abuela de Mr. Proper.
Es verdad, es verdad. Ir metiendo cabeza, como
por ejemplo,
se suele decir.
Claro, claro, tranquilamente.
Laura Sánchez, Twitter, dice que ella se iría de cooperante internacional. Y Pilar, en Facebook, nos cuenta que a ella le gustaría hacerse guía voluntaria de un museo. Que conoció a María Luisa hace ya unos años, que era voluntaria en el Museo Reina Sofía. Sueños que quiere cumplir Jesús en Twitter, @yomadrid, el sueño, atención, de dedicarse a ser un cazador de tormentas. Pues nada,
cosas.
Que se junte con la de la autocaravana.
Exactamente.
O con Patricia, la de...
La que iba a ir
en coche. Y nada, compartís gasolina y tú vas buscando las tormentas por ahí, los truenos, los rayos, las centellas, lo que encuentres a tu paso. Alberto sueña en sus días de jubilación irse, nos lo cuenta en Facebook, a una casita en un acantilado junto al mar. Dice que puede ser en Asturias o en Canadá, que le da igual.
Hombre, pues hacemos patria, mejor Asturias, que no
Asturias,
está nada mal,
¿no? Hombre. Sí. J. Pérez nos dice en Facebook leer todos esos libros que tengo aparcados por falta de tiempo. Y mira, dice que si la vista le falla, que bienvenido sea el audiolibro. Natalia nos cuenta en Facebook que va a cocinar. Dice hacer esas recetas que vienen en los libros que tengo y que nunca hago por falta de tiempo. Y Lali nos cuenta en Facebook que a ella le encantaría volver a compartir piso con las que fueron sus compañeras de la facultad.
Uy, las chicas de oro.
En plan las chicas de oro.
Directamente, claro.
Mira, o sino que busquen un apartamentito, una casita, ¿no? En esta cooperativa de mayores con los que hemos hablado alguna vez, ¿no?
Sí.
Por Torre Laguna.
Pueden estar fantásticos.
Claro, ahí, ¿no? Pablo Vela nos cuenta en Facebook que su abuela tiene ya 70 años y que está enganchada al YouTube. Dice que lo que quiere ahora es grabar vídeos tutoriales en plan Isasa Way para personas de su edad, para que se animen a tener una vida activa. Está bien, ¿no?
Me gusta la idea, ¿no? Claro.
Claro, igual que hay tutoriales para jovenzuelos, jovenzuelas, ¿no?
Claro que sí.
Además que nos puede dar muchos trucos.
Oye, y además, mira, si tienen la misma espinita que la otra oyente y que quería ser actriz, es una manera también de actuar,
claro,
delante
de actuar
una cámara.
Delante de la cámara y nada, y si no lo puede subir ella, pues seguro que hay alguien de la familia que te ayuda a subir esos vídeos a YouTube. Y luego seguro que se convierte en una youtuber muy
claro
conocida,
que sí,
famosa.
Vamos. Vamos con uno más.
Dice Telesforo, nos escribe a Facebook, dice, viajo mucho porque me gusta bastante. Dice que voy al gimnasio, que se encuentra en forma, que se lo recomienda a todos. Dice, solo alguna vez cuido de algunos de mis nietos, pues mis hijos saben que yo tengo mi vida y lo respetan. Que no se puede ser tan egoísta como yo veo que muchos están muy sacrificados y casualmente, sobre todo los de la generación de jubilados de ahora.
Ay, Telesforo, cuánta razón.
Pues nada, Telesforo, tú viaja, y entre viaje y viaje, pues nada, cuidas un poco a los niños.
Les traes unas chucherías a los niños, a los nietos, que viene el abuelo Telesforo, qué alegría, claro. ya está, y teléfono, coge la maleta.
¿Qué nos contará de sus últimos viajes?
Y a los 4 días dice, ahí os quedáis y me voy a hacer mi vida. Estupendo, pues planes para cuando nos jubilemos. Tú en piragua.
Yo bueno, en piragua me sí, veo, es que cada vez veo más.
Sí, lo del surfer déjalo.
No. Bueno, voy evolucionando como los Pokémon. Primero en piragua y luego a ver a dónde llego.
Pues nada, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Once y 31 minutos de la mañana en hoy en Madrid, en Onda Madrid, nos asomamos a la redacción de informativos. Ahí está Nieves Ortiz dirigiendo a todo el equipo que está trabajando muy mucho en todas las novedades, en mucha junta nacional del PP, me imagino, y luego tenemos novedades sobre Juan Fernando López Aguilar y sobre Toni Cantó.
Y sobre todo, mira, pues vamos a hablar precisamente, vamos a empezar por aquí. Efectivamente, bueno, se está reuniendo a esta hora la Comisión de Garantías del Partido Socialista en Ferraz para analizar esa situación del exministro de Juan Fernando López Aguilar. Ya saben ustedes que ha sido denunciado por su exmujer por malos tratos. El eurodiputado ha decidido y lo ha anunciado que va a solicitar la suspensión de militancia del partido de forma cautelar para no perjudicar la imagen del partido hasta que se aclaren, ¿no?, todas esas denuncias de las que él se reconoce totalmente inocente. El exministro ha sido llamado a declarar ante el Tribunal Supremo a petición de un juez de Las Palmas tras la celebración de un juicio rápido en el que su ex esposa pues le acusaba de haberle agredido, de haberle insultado. Es un asunto, bueno, bastante delicado y aquí se abre otra vez el debate de los aforados. En este caso,
claro,
bueno, pues él lo que hace es dar un pasito para atrás. De momento, ¿qué va a pasar con su escaño como eurodiputado? No tiene, salvo que él personalmente renuncie, la obligación de hacerlo. En cualquier caso, como digo, se está analizando esa situación ahora en el Partido Socialista y veremos cómo va evolucionando este asunto, que bueno, es feo en cualquier caso, ¿no?, hasta que se aclare todo. Eso por un lado. Por otro, ya que te referías tú a Toni Cantó, bueno, pues se venía a venir, Había anunciado rueda de prensa y el diputado de UPyD por Valencia ya ha dicho que no se presenta, bueno, que va a renunciar a su escaño y que no quiere ser candidato por la formación Magenta, la que lidera Rosa Díez, después de esas discrepancias públicas que él y otros, recordamos, 4 miembros de la directiva ya dijeron, y además es que renunciaron también a continuar en la formación, ese batacazo en las elecciones andaluzas, donde no consiguieron ningún tipo de representación parlamentaria el 22 de marzo, y ahora, de cara al 24M, pues no tiene ganas de continuar en esta batalla. Dice que, pese a todos los libros de historia, bueno, que aparecerá una mujer en la que los libros de historia se les reconozca el mérito, supongo que habla, por supuesto.
¿Pero se va o no se va a Ciudadanos?
En principio, eso se desconoce, vamos, yo no tengo constancia. Ahora bien, dice también que no va a dejar de militar en UPyD. Ya sabes que a veces juegan bastante al despiste los políticos. A mí me llama la atención, dice, no dejaré de militar en UPyD porque seguiré peleando por el futuro de esta formación política en el próximo congreso extraordinario que el partido va a celebrar tras los comicios del 24 de mayo. Por lo tanto, bueno, se entiende que no.
De momento ahí se queda. Bien.
De momento, pero ya sabes que
otro
las cosas
candidato
luego
que
cambian.
Se marcha en pleno, en fin.
Nada, que no se presenta por Valencia, que además él decía que era su sueño y su aspiración política. Pues en esta ocasión no va a ser. Como decías, otro foco de la noticia, Génova. ¿Qué está pasando a esta hora? Bueno, pues esa junta directiva de la que también tanto se ha hablado, de los reproches internos entre unos y otros miembros de la formación, están, por supuesto, las dos candidatas por Madrid, Cristina Cifuentes, también Esperanza Aguirre. Es el máximo órgano entre congresos, no se celebraba desde hace 2 años y se supone que, bueno, intentarán llegar, ¿no?, a un consenso, y sobre todo es lo que intentarán trasladar a los medios del organigrama político, de los programas de cara a esos comicios, que son importantes sobre todo para que no pierdan la hegemonía en territorios tan potentes como Madrid. Eso esta mañana, porque esta tarde Esperanza Aguirre, ya sabes que se están haciendo una serie de audiencias públicas para conformar su lista electoral.
Sí.
Y entre otros, bueno, pues ya conocemos nombres como Íñigo Enrique de Luna, que él mismo reconocía esta mañana contigo,
sí,
Eli,
que va a formar parte,
que va a formar parte de esa lista, que se ha sometido a esa audiencia. Bueno, pues esta tarde lo van a hacer Paloma García Romero, lo van a hacer también Ana Román, Pedro Corral y Álvaro González, y además también ha trascendido que ya van otras 2 personas más en esa lista de Esperanza Aguirre: José Luis Martínez, que es un abogado, y Alicia Delibes, que fue viceconsejera de Educación, y que entre otros méritos se le atribuye lo de introducir el bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
Sí, señora.
Por lo tanto, pues se va completando, ¿no?, esa lista. Hablaremos de la campaña de la renta, de sucesos varios, como por ejemplo los butrones que se han realizado para robar una joyería, que no ha sido la única en Madrid, porque se han puesto las botas él y los ladrones esta Semana Santa. Así que hablaremos con el gremio de joyeros para que hablen de esto.
En fin, pues todo eso y mucho más ya lo saben en los boletines horarios y en el informativo de las 2. Nieves, gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Son las 11 y 37 del 7 de abril, que es una fecha que seguro que trae consigo nacimientos, muertes, no sé, bodas, grabaciones de discos, en fin, este tipo, bautizos, comuniones, en fin, de todo un poquito. Es lo que llamamos efemérides del día, y en este caso son musicales, porque se engloban dentro de esta sección, la música es sueño, que mantiene todos los días Calderón con nosotros.
Eli.
Muy buenas. Hoy sí es lo de Billie Holiday, ¿no?
Hoy sí es
lo de
Billie Holiday.
Me había adelantado yo, es una cosa.
Ayer nos adelantábamos, pero ella nacía realmente hace hoy 100 años.
Fíjate.
Nacía en 1915, ¿no? Una tremenda cantante, ¿eh? Eleonora Fagan Good, así se conocía a la buena de Billie Holiday.
Southern trees. Strange.
Sin duda, junto a Sarah Vaughan y a Ella Fitzgerald, las 3 mejores voces del mundo del jazz. Su vida fue durísima, pero sus grabaciones son obras maestras de la música popular. Sus padres tenían 15 y 13 años cuando la tuvieron. Así acabaron. Su padre las abandonó. En 1927 se fue a New Jersey y luego a Brooklyn con su madre, donde empieza a ejercer la prostitución. La madre no, Billie. En 1930 canta en diversos locales de Nueva York. La descubre John Hammond, este tío que tocó todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. Él descubrió a Bob Dylan o a Bruce Springsteen, entre otros. Se la presenta a Benny Goodman. Sus primeras grabaciones datan de 1933 y en estos primeros años graba con los mejores músicos de la historia del jazz. En el 39 llega su gran éxito, esto que escuchamos, Strange Fruit, que la revista Time consideró en 1999 la mejor canción del siglo XX. Habla de los linchamientos en los estados del sur de Estados Unidos. En la canción se habla del cuerpo de un negro que colgaba de un árbol. Muy aficionada a las drogas y al alcohol, su voz le empieza a pasar factura. Su vida personal fue tan turbulenta como las canciones que cantaba. Se casó varias veces, pero a cada cual peor. Fue arrestada por posesión de heroína y le prohibieron tocar en Nueva York. Permaneció bajo custodia policial hasta el día de su muerte en 1959. Tenía 44 años. Frank Sinatra la consideró su mayor influencia. Esta es Billie Holiday. Y un 7 de abril de 1920 nacía en Benares, en la India, Ravi Shankar. Es sin duda el instrumentista más conocido de la India, y todo gracias a George Harrison, que comenzó a experimentar con el sitar en 1965, y no mejor maestro que Ravi Shankar. Comenzó siendo bailarín. Después de muchos años de enseñanza, comienza a actuar y a escribir canciones a partir de 1944. Se empieza a hacer conocido en Europa en los años 50. El encuentro con George Harrison le abrió las puertas de otros mundos musicales. Actúa en el Festival de Monterrey, en el Festival de Woodstock y en el Concierto de Bangladesh. Se convierte en el pionero en la importación a Occidente de la música india. Escribió dos conciertos para sitar y orquesta y tocó al lado de grandes músicos como Yehudi Menuhin o Philip Glass, padre de Nora Jones y de Anushka Shankar, una de las mejores intérpretes femeninas del sitar. Murió en 2012, con 92 años. Y un 7 de abril de 1922 nacía en La Habana el percusionista y director de orquesta Mongo Santamaría. Fue en los años 40 uno de los principales congueros en la escena de las orquestas de baile en La Habana. Allí tocó con la orquesta Casino de la Playa, donde conoció a Pérez Prado, con quien se fue a México, y con su orquesta. En 1950 se va a Estados Unidos, donde Tito Puente le contrata para su orquesta. Estuvo 6 años con Tito. En 1957 se fue a San Francisco, donde empezó a grabar sus discos, estableciéndose en como un innovador en la fusión de ritmos latinos con el jazz y el pop. Su versión de esto que escuchamos, del Watermelon Man, de Herbie Hancock, lo llevó a lo más alto de las listas. Falleció en 2003, Mongo Santamaría. Y un 7 de abril de 1948 nacía en Nueva York John Oates. Estudió en Filadelfia, donde conoció a Daddy Hall. Los dos formaron parte de varias bandas hasta que en 1972 formaron el dúo Hall & Oates. Grabaron 21 LPs y vendieron millones de discos, convirtiéndose en el dúo con más éxito de la historia de la música pop. Aunque su papel era el de guitarrista, coescribió las canciones más exitosas del grupo, incluso cantó en alguna de ellas. Después de más de 30 años al lado de Daryl, publica en 2003 su primer trabajo en solitario, que no sería el último, ya que en 2008 entregó su segundo LP y continúa publicando canciones. En 2004 ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores y 10 años más tarde, en 2014, en el del Rock and Roll como miembro de Hall & Oates. Y un 7 de abril de 1994 fallecía Lee Briló, cantante y armonicista de Dr. Feelgood. Nació en Durban, en Sudáfrica, aunque se trasladó con sus padres a Inglaterra cuando tenía 13 años. En 1971 fundó con el guitarrista Wilco Johnson la banda Dr. Feelgood, que se encuadraba en la corriente musical denominada pop rock. La banda se separaría en 1977 y ni Briló ni Johnson conseguirían los mismos éxitos en solitario que con el grupo. Briló reformó la banda en los 80 y principios de los 90, siendo el único miembro fundador que quedaba. Murió de un linfoma en 1994 con 41 años. Y un día como hoy, en 1962, nacía los Rolling Stones. Una noche londinense actuaba Brian Jones, entonces conocido como Elmo Lewis, con su banda en un club londinense. Allí estaban Keith Richards y Mick Jagger, que pasan a formar parte del grupo de Brian. Así nacían los Stones, que tomaban el nombre de una canción de Muddy Waters. Su primer concierto lo dieron en el mes de julio de ese mismo año. La banda comenzó con Brian Jones, con Jagger, con Richards, con Ian Stewart y con Dick Taylor. Este se va y lo sustituye Bill Wyman, y en 1963 entra Charlie Watt. A Brian lo echaron en 1969, siendo reemplazado por Mick Taylor, que sería sustituido en 1975 por Ron Wood. Bill Wyman se fue en 1993. Sin duda alguna, una de las más grandes bandas que ha dado el mundo del rock and roll, los Rolling Stones. Y nos vamos a marchar recordando otra vez a la voz, ¿no? A la voz de Billie Holiday, que hoy hubiese cumplido 100 años.
Mira, pues se podría haber hecho un bonito trío con Billie Holiday, Mick Jagger y Ravi Shankar.
Extraordinario, ¿eh? Vamos, sería... Y un Mongo Santamaría tocando las congas, ¿no? O sea que podríamos hacer ahí un batiburrillo interesante.
Sí, hoy en día se puede hacer de todo, con la técnica.
De todo,
en fin,
de todo.
Siempre y cuando quiera Mick Jagger, que es el único que queda por ahí. Dando guerra todavía, ¿eh?
Quedará dentro de 100 años, con
seguramente,
toda
seguramente. Manolo, que nos vemos esta noche a las 12 en El Paso y mañana de nuevo aquí en La Música de Swing.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego, Calderón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y mañana, desde el Estadio de Vallecas, el derbi Rayo Vallecano-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
La Semana Santa ha llegado a su punto y final, como es público y notorio, y como todos nos damos cuenta porque estamos aquí de nuevo trabajando, pero seguimos viendo procesiones en Madrid. Y las vamos a seguir viendo durante una temporadita, y en este caso no me refiero a procesiones religiosas, sino a procesiones de animalitos. Y dentro de los animalitos, de orugas. Vamos a hablar de la procesionaria, que es uno de los temas de los que hoy nos vamos a ocupar en nuestra sección A Ciencia Cierta. Y para explicarnos un montón de cosas que tienen que ver con la divulgación científica, con esas cosas que siempre nos provocan curiosidad, está con nosotros Jorge Alcalde, periodista y director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, muy buenos días.
¿Qué tal tus vacaciones? ¿Bien?
Pues muy bien, estupendamente. Disfrutando de Madrid, porque ha sido un tiempo estupendo.
Ah, bueno.
Estar aquí también en Madrid, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, pues en Madrid creo que es precisamente donde ya se pueden empezar a ver esto que llamamos procesionaria, ¿verdad?
Sí, la procesionaria del pino, estas orugas, el nombre técnico para el que tenga curiosidad, Taumetopea pitiocampa. No
madre
me lo
mía.
Hagáis repetir, por favor, porque no es fácil, no. Pero este es el nombre científico de la procesionaria del pino, que porque fundamentalmente habita en la península ibérica, en las copas de los pinos, y son estas oruguitas peludas que empezamos a ver ya a partir de los primeros días de la primavera, que se arrastran por el suelo formando larguísimas hileras y que yo creo que todos, por sabiduría popular, sabemos que no debemos tocar. Porque estas vellosidades, estos pelillos que tienen por cientos en su piel, tienen dentro una toxina, una pequeña toxina. Cuando el pelillo se desprende, se rompe, esa toxina aflora y es muy urticante. Produce granos, irritación, picor, escozor. Y en algunas personas, por ejemplo en algunos niños muy sensibles o en personas alérgicas, pues puede producir incluso algo más grave. Puede producir un shock anafiláctico que requiera intervención médica urgente, ¿no? Así que cuidadito con tocar Y no solamente tocar, porque de hecho estos pelitos, estas vellosidades, se desprenden de manera natural, quedan en el aire, y también se pueden inhalar. Yo recuerdo de pequeño que mi abuela decía que no anduviese ni siquiera cerca de las orugas, no hacía falta con no tocarlas, sino a veces simplemente inhalándolas, respirándolo, también nos puede producir estas irritaciones.
Bueno, estas orugas, la procesionaria, son unas orugas muy especiales. Primero por esa manera que tienen de trasladarse una pegadita detrás de otra. ¿Por qué hacen esto, Jorge?
Pues mira, ellas anidan en las copas de los pinos, suelen hacerlo, ponen los huevos en verano, cuando son mariposas, estas polillas grisáceas, un poco también feotas, ¿verdad?, que suelen aflorar en los veranos, pues algunas de ellas anidan y ponen sus huevos en las copas de los árboles, pasan ahí todo el invierno, generan una larva y después una oruga. Cuando la oruga es adulta, fabrican ellas mismas estos nidos blancos que también vemos en las copas de los árboles muy a menudo, y llegada la primavera, ya convertidas en orugas muy adultas, siempre siguiendo a una hembra, que es la primera que marca el camino, pues el resto de las orugas inician su procesión para volverse a enterrar en la tierra y convertirse en crisálida, que volverá a dar de nuevo vida a una mariposa en verano. Ese es el ciclo de la vida de esta procesionaria del pino. Y lo hacen de una manera muy, muy matemática, milimétrica, porque siguen el olor que desprende la de adelante. Unas feromonas, unas sustancias químicas que desprende la hembra y que va transmitiendo al resto de la fila para que no se pierda ninguna. De hecho, si cortamos una de estas filas y hacemos que se despisten, pues veremos que el resto no sabe a dónde ir, porque han perdido el rastro de esas feromonas que son las que les va indicando su destino para enterrarse en la tierra y convertirse en mariposas en el verano siguiente.
Qué cosa más curiosa, claro, es que eso te iba a preguntar yo, ¿dónde están las procesionarias el resto del año cuando no las vemos por ahí desfilando?
Claro, pues están o bien convertidas ya en mariposas, en estas polillas, o bien en las copas de los árboles, primero en forma de pequeñitas larvas y luego ya en orugas adultas metidas dentro de sus propios nidos blancos y haciendo mucho daño a los árboles.
Eso te iba a preguntar yo ahora, porque yo siempre he escuchado que esta especie de bolas de algodón que vemos encima de los pinos y que muchas veces parece que llenan los pinares son malísimas para los propios árboles, ¿no?
Claro, porque el único alimento de estas orugas es precisamente la hoja de los pinos o de los cedros, donde también a veces anidan, ¿no? Se alimentan de ellos, son muy voraces. Una colonia de estas orugas puede destrozar la copa de un pino en muy pocos meses y, por supuesto, son una de las plagas que más daño hacen a nuestros bosques, a los bosques silvestres y a los jardines. Y por eso hay que tratarla, y hay algunos modos de tratarla, aunque, por desgracia, pues parece ser que últimamente algunas de las prácticas tradicionales que se hacían para evitar que la oruga aflorase con demasiada intensidad se han perdido y por eso tenemos ahora a lo mejor plagas un poquito más grandes de las que estamos habituados.
Bueno, ya nos has dicho, Jorge, y esto lo sabemos más o menos, porque todos tenemos abuelas que nos dicen cuidadito con las orugas, que pueden ser peligrosas para el ser humano. Pero ¿qué ocurre con las mascotas? ¿También les afecta?
Mucho más, y eso es un problema incluso más grave, porque al ser humano le puede producir una reacción alérgica más o menos molesta, pero en la mayoría de los casos no excede de ahí. Pero las mascotas, a los perros, por ejemplo, en concreto, sí que les puede hacer mucho daño. Hay perros que ingieren alguna de estas orugas, que hociquean con ellas, y entonces no simplemente tienen un contacto con una, sino con varias. Además, muchas especies de perros son muy sensibles a este tipo de toxina y pues producen una reacción alérgica extrema, un shock anafiláctico, incapacidad de respirar, y pueden llegar a morir por culpa del contacto con estas orugas. De manera que lo que hay que hacer, si tenemos un perro y paseamos con él por el campo o por el bosque, intentar evitar que entre en contacto con ellas, y si vemos que el perro pues está salivando más de lo normal o respira de manera dificultosa, o sabemos que ha ingerido orugas, inmediatamente llevar al veterinario porque puede ser muy grave.
Bueno, pues todo el mundo a controlar, porque ha llegado ya a Madrid, porque es la época y porque le toca, la procesionaria del pino, con la que hay que tener mucho cuidadito, que a veces muy divertido mirarlo, porque las ves a todas eso, una detrás de otra, como van todas en filita, pero puede ser peligroso. Oye, Jorge, vamos a cambiar de tema por otro que, mira, de verdad, si ya me gustaba la revista Cuo, a partir de ahora me va a gustar más, porque me da la razón por la cual seguir consumiendo chocolate como una bruta. Tampoco antes, tanto, pero bueno.
Con moderación, exactamente. Pero sí es verdad.
Oye, que fantástico el chocolate, que tiene muchísimos beneficios.
es que hemos descubierto que hay muchísimas investigaciones científicas muy recientes que avalan que efectivamente comer chocolate, y cuanto más puro mejor, por ejemplo del 70% de pureza, el chocolate negro, desde que tanto nos gusta, es muy bueno para la salud. Ya lo decía, fíjate, en el siglo XVIII Linneo, el famoso naturalista, que esto era la comida de los dioses, y no andaba mal encaminado. Hay una investigación muy reciente, por ejemplo, que sacamos en la revista este mes, que de unos científicos holandeses que han realizado una prueba con 44 personas que tenían problemas de hipertensión, de diabetes o de obesidad, y a las que se sometió a una dieta en las que se les incluía 100 gramos de chocolate diarios, una marca normal comercial y otro enriquecido, o sea, todavía con más cacao del normal. Bueno, sí. En los dos casos sus arterias mejoraron, su salud general mejoró. La adhesión de los glóbulos blancos a las arterias, que es un problema que tienen por las personas de aterosclerosis, que puede producir un infarto o un derrame cerebral, bueno, pues ese tipo de cosas descendió considerablemente. Y el resto de la dieta pues no se vio muy modificada, es decir, que no ganaron excesivamente calorías. Siempre insisto que se haga, evidentemente, con moderación. Se suele decir que más o menos la dosis diaria que podemos consumir sin problemas y que además es recomendable es de 5 gramos al día a partir de los 30 años.
¿Esto, o sea, que es esto tableta, en onzas, cuánto es?
Una oncita. Vamos a ponernos dos, ¿vale? Para darnos ese homenaje, pero sin pasarnos. Y eso sería, incluso según dicen estos científicos, estas nuevas investigaciones, sería, no solamente no es malo, sino que incluso podría ser bueno. Porque el chocolate tiene algunas sustancias, por ejemplo, una de ellas muy conocida son los flavonoides, y que estas sustancias mejoran nuestra circulación sanguínea, y hay otras sustancias, por ejemplo, que nos mantienen más despierto, que es estimulante, y eso mejora la información que transfieren nuestras neuronas, y por lo tanto nos protege contra la demencia o contra las pérdidas de memoria propias de la edad, baja la presión sanguínea, ayuda a mejorar, por ejemplo, la musculatura si caminamos, si hacemos deporte, en definitiva, que tiene un montón de buenas aplicaciones este alimento, este chocolate, y que, por supuesto, hay que introducir en nuestras dietas siempre con moderación, pero sin miedo.
Oye, por fin algo que nos gusta y que sano, porque es que siempre nos
qué
tenemos
majos
que...
este chico.
Mira,
¿eh?
Está Paloma Ferre, está Paloma Ferre conmigo, ¿verdad? No, sube.
Oye, pero solo dos onzas.
Empecemos por dos onzas.
Tres la hemos liado, ¿no? Tres no.
Tres al día ya es un poco demasiado, pero algún día nos podemos dar un homenaje.
Claro que sí.
100 gramos de chocolate, solo 100 gramos, que eso sería pues algo más, esas 3 onzas más o menos, ¿no? Que me reclamáis, contienen una cuarta parte de las calorías que necesitamos al día. O sea que es mucho, hay que tener muchas calorías. Y eso es lo malo del chocolate, que si comemos demasiado también estamos añadiendo muchas calorías a nuestra dieta.
Oye,
pero de manera moderada es perfecto.
Y esta especie de leyenda urbana que hay, no sé, que el chocolate es muy buen sustituto del sexo, ¿esto es así o no? ¿O tiene alguna base científica?
Teniendo las dos cosas, ¿para qué vamos a tener que elegir?
Pues también tienes razón.
Eso es un poco, la verdad.
Se pueden combinar perfectamente.
Se pueden combinar perfectamente.
Se cambia
son
el cigarrito por la oncita de chocolate.
Como es estimulante, pues encima además puede venir bien.
Bueno, pues si alguien quiere saber más sobre los beneficios del chocolate, que sepan que la revista Cubo este mes trae un reportaje con estos datos que nos da Jorge, y además con esta investigación que ha llevado a cabo la revista, sobre los beneficios del chocolate. Yo recomiendo a todo el mundo comprar esta revista y ponerla en casa, quiero decir, para que cuando entras con la tableta de chocolate y te miran todos diciendo, venga, ya está, dices, no, mira, me lo ha recomendado Jorge Alcalde.
Está justificado.
Esto el doctor Alcalde me ha recomendado pero eso sí, con un alto porcentaje de cacao, que esto, claro, lo hace un poquito más amargo.
Sí.
Hay que...
Para mí me gusta más, Yo cuanto más puro, mejor. Cada uno tiene sus gustos.
Yo que soy más de con leche, pero claro, ya entiendo
también,
que, bueno...
También te dejamos, venga, está bien.
Bueno, pues ya está. A mí me funciona el de con leche y a los demás el cacao puro. Jorge Alcalde, que un placer como siempre. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en A Ciencia Cierta, ¿de acuerdo?
El placer es mío, venga, un saludo.
Un beso enorme, hasta luego. ¿Te das cuenta, Ferre? Si es que la vida tiene estas cosas de vez en cuando.
Sí, hay que darse algún
que siempre te dicen eso, no, que lo que tienes que comer es mucho puerro hervido, mucha acelga sola, allí...
¿Sola?
Fina, una pena. Sola.
Suena de un triste que
claro,
vamos.
Claro, de pronto que te aparezca Jorge Alcalde diciendo, oye, que no, que el chocolate es fabuloso, que te tomes dos oncitas al día, que es más, que todo el mundo debía tomarlo, que a la gente mayor le va a venir muy bien... Que va bien para la diabetes, fíjate que dice
para
chocolate
la diabetes,
con diabetes.
Lo hubiera dicho, sí.
Pues nada. Pues todo esto y mucho más lo tienes en la revista Cuba.
Pero si quieres ver algo dulce, Madriños por el Mundo esta tarde, o no esta tarde, digo ya esta tarde, porque ¿a qué hora empieza Madriños por el Mundo hoy?
Pero no lo sé, es que esto después del informativo, esto va, es que ya Ferre le dice sola y se empieza a vender, es una cosa, es fantástico. Yo,
¿cómo manda esta jefa? Hasta después del informativo no les puedo contar nada, pero no vamos a Abu Dhabi, ya le vamos a avisar un poquito.
¿Qué me dices? Que Abu Dhabi,
bueno. Abu Dhabi, que está aquí al lado, hombre.
Oye, Madrileños por el Mundo, vayan pensando a qué hora pueden ustedes creer más o menos que comienza, ¿saben ustedes que esto de Madrileños por el Mundo tiene este aliciente? Que es que nunca se sabe a qué hora empieza. ¿A qué hora acaba? Sí, pero ¿a qué hora empieza? No.
No. Sabemos.
Entonces, correcto. Después de las noticias que llegan ya a Onda Madrid, hablamos de Madrileños por el Mundo. Hoy, esta noche, averiguaremos la hora. El destino ya, como la pisplau, ya la ha cascado la Ferre, nos vamos a Abu Dhabi. Y luego tenemos otros muchos planes más que contarles a lo largo de toda la hora, así que no se me vayan muy lejos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Oye Madrid. Okay.